La verdad es que desde Poniendo las Calles nos gusta mucho ayudar. Intentamos ayudar a cuanta más gente mejor. Nos sentimos bien haciéndolo. Especialmente a todas aquellas personas que luchan por hacer un mundo un poquito mejor y que por su ejemplo de superación, pues intentan conseguirlo. Y hoy precisamente nos va a ayudar a poner las calles un tipo al que le gusta el deporte y además esto le sirve para mejorar en su salud. Esto es muy importante. Se llama Vladimir Salazar. Es médico especialista en medicina interna, pero también es paciente oncológico, ya que padece cáncer de colon con metástasis hepáticas y pulmonares. Bueno, pues Vladimir está con nosotros poniendo las calles. Vladimir, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por el madrugón lo primero y disculpa, pero teníamos muchas ganas de conocerte en profundidad.
Nada, lo que necesitéis, yo a vuestra entera disposición, madrugando y lo que haga falta.
Muchísimas gracias. Oye, solo por curiosidad, ¿de dónde viene tu nombre? Porque lo digo, te llamas Vladimiri Salazar Rosa.
Sí, bueno, yo soy español, es decir, que nací en Sevilla
Ole.
hace 46 años.
Bien.
Pero mi padre es portugués y es
Sí.
un portugués de estos comunistas románticos que ya no
Sí.
quedan.
No,
Y en su momento me puso a mí Vladimir por ese comunismo que todavía vive mi padre y no lo convencemos de lo contrario. Y le puso a mi hermana Irina. Todo era por convicciones políticas de mi padre.
claro, de la época, ¿verdad? Me imagino.
Sí.
Bueno, pues Vladimir, muchísimas gracias por atendernos. En un día normal, por ejemplo, ¿tú a qué hora te sueles levantar?
Yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana. Es decir, me levanto, me ducho y me voy a trabajar que entro a las 8 en mi hospital. Y a pesar de mi enfermedad, pues después de las dos cirugías a las que me vi sometido, pues ya me incorporé en cuanto pude porque me gusta mi trabajo y me siento feliz trabajando y me ayuda además a llevar bien la cabeza.
Sí, y es muy importante. Sobre todo, mira, de cara a los ponedores que ahora mismo nos están escuchando, Vladi, y para que se puedan hacer una idea de quién eres, sería muy importante que nos contaras a qué te dedicas habitualmente, cuál es realmente tu cargo y sobre todo si disfrutas con lo que haces, porque yo creo que tienes un cargo y una responsabilidad muy importante.
Pues mira, yo soy jefe de la unidad de trombosis de aquí del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca de Murcia, que es el hospital más grande de mi comunidad autónoma. Y bueno, pues me dedico a las trombosis desde hace muchísimos años. Es decir, que yo le digo a mis residentes, que son los médicos en formación, que soy R22. Y llevo, pues de esos 22 años, llevo 18 dedicado a la trombosis. Y entonces, pues mi día a día es ver mis pacientes ingresados por embolia de pulmón o trombosis en las piernas o en cualquier otro sitio, y luego pasar mi consulta monográfica de trombosis, que hago las revisiones de los pacientes ingresados, etcétera. Y luego las consultas de otros servicios, que bueno, como tiene un hospital grande con pediatría, ginecología y muchos otros servicios, pues surgen problemas trombóticos en otras unidades y me consultan y lo ponemos en común y ayudamos.
Fíjate, yo muchas me veces me he preguntado, Vladi, en qué momento los médicos pues pasan sus controles rutinarios, porque claro, los médicos también son personas, lógicamente, y se tienen que chequear, tienen que ver que esté todo en su sitio. Los años van pasando para todos y tanto los hombres como las mujeres pues nos tenemos que hacer una serie de pruebas. Digo esto más que nada porque en un momento de tu vida te detectan que tienes cáncer de colon en una revisión rutinaria, creo, ¿no? Te notabas algo raro, he
Bueno,
leído.
me hago un, yo me voy haciendo analíticas por las revisiones que me tocan, ¿no?
Sí.
Tengo que hacer un inciso y es que los médicos somos nuestras revisiones y somos bastante dejados, como dicen aquí. Pero bueno, yo empecé con un sangrado ahí de características distales cuando iba al baño,
Sí.
pues lo típico. Uno piensa que por edad no me toca el cáncer de colon, entonces por edad pues piensas que tienes hemorroides o cualquier fisurilla, le vas quitando importancia. Y yo me hice una analítica en su momento, estaba todo bien y lo dejé pasar unos meses. Yo también el confinamiento de la pandemia y entonces pues no era buen momento para hacer una colonoscopia hasta que ya pasada la pandemia el problema persistía y me hice una colonoscopia y ahí se vio que tenía un cáncer de colon. Luego amplié el estudio a un escáner, a un TAC y se vio que tenía metástasis hepáticas y pulmonares. Eso fue el 5 de enero del 2021, hace un año y poco.
Bueno, acabas de lanzar un mensaje muy importante a toda la gente que nos está escuchando. Revisión importante. ¿En qué momento se tiene que hacer uno, pues, esta prueba para ver si detectan eso en el colon?
Pues mira, el cribado actualmente está en hacer una sangre oculta en heces, que es entregar una muestra en una duquesita de la caca,
Sí.
y con eso se busca si hay sangre oculta, y eso se hace a partir de los 50 o de los 55 años, según los factores de riesgo y la comunidad autónoma. Y eso es un screening que está muy estipulado. Lo que pasa es que la gente a lo mejor no le presta atención. En mi caso, pues estaría fuera del screening habitual, porque yo cuando me diagnostican tenía 45 años,
Claro.
pero cada vez se ven casos en pacientes más jóvenes. Entonces, mi recomendación aquí, además de que todo el mundo por edad, cuando le toque, se haga la prueba de cribado, es que si alguien detecta sangre en la caca cuando va al baño y eso, pues que lo ponga en conocimiento con su médico de cabecera, que luego, pues al final se hace una colonoscopia, que a día de hoy las colonoscopias pues se hacen con sedación y no es como antaño, que se sufría bastante con esa prueba, era más agresiva. Y en un segundo se puede detectar de forma precoz un cáncer de colon que a lo mejor tiene mejor pronóstico que si se pilla más avanzado.
Digamos que esto es un poco, es el símil a lo que las mujeres tienen que hacer en el pecho, pues sobre todo a partir de una cierta edad, ¿no? El de que hacerse las mamografías y llevar un control rutinario, ¿verdad?
Efectivamente, las dos pruebas de cribado más importantes en el mundo del cáncer son la mamografía y la autoexploración en el cáncer de mama y la sangre oculta en heces en el cáncer de colon. Es decir, esos son los que se han visto que tienen mayor valor predictivo a la hora de hacer la prueba de cribado.
Vladi, y ahora mismo tú con tu enfermedad, con tu, bueno, pues con tu situación, ¿en qué momento te encuentras? Me refiero a si estás en los ciclos, con tratamiento, con intervenciones, ¿cómo van las cosas?
Pues mira, llevo 17 ciclos de quimioterapia, he recibido 16 de radioterapia y me he operado del colon y del hígado. Y ahora estoy en una fase de seguir con la quimioterapia. Esta semana se me ha suspendido porque tenía las defensas muy bajas y entonces van a aprovechar para hacerme las pruebas de reevaluación, que se llama, que es una resonancia del hígado y un PET-TAC. Y la semana que viene me hacen la analítica. Si ya he mejorado mis defensas, pues sigo con la quimioterapia. Pero vamos, hago mi vida, que voy, veo a mis pacientes por la mañana, me voy a la quimio y vuelvo y sigo viendo pacientes con la quimio colgando.
Qué
Es decir,
barbaridad.
que ya lo tengo totalmente asimilada la quimioterapia en mi vida y no me impide hacer mi vida normal, ¿eh?
Seguro que haces algo que te está ayudando.
Sí, en este caso yo se lo digo a todos mis pacientes que el deporte y el apoyo de los amigos y la familia es lo que más me ha ayudado a llevarlo así de bien.
Cuando dices el deporte, hay mucha gente que sale a caminar. ¿Eso es hacer deporte?
En el sentido que yo predico, no. Es decir, para mí el deporte que se ha visto con estudios avalados científicamente, y no porque lo diga yo, me siente a mí bien, es el deporte de fuerza. El deporte de fuerza, que es hacer musculación de forma asesorada por profesionales y cada uno adecuado a su situación, pues se ha visto que mejora mucho la calidad de vida, mejora mucho la tolerancia a los tratamientos, hace que se pierda menos masa muscular y al final mejora el pronóstico. Y en ese sentido, mi lucha de ahora en la fundación que estamos creando.
Fíjate, ahora vamos a hablar de eso. Me parece muy importante lo que acabas de decirnos, ¿no? El deporte lo que ayuda. Y es verdad que en muchas dolencias siempre lo combinan cuando uno tiene que recuperarse con deporte, con salir a la calle, con practicar deporte, hacer esfuerzos, crear una rutina deportiva. Es impresionante que nos hayamos dado cuenta de que esto nos viene bien para cualquier situación.
Mira, cuando uno se fractura una pierna o un brazo, uno tiene interiorizado que lleva un tratamiento, sea quirúrgico o con una férula o lo que sea, y luego lleva una rehabilitación, que es para recuperar la masa muscular y la movilidad. Entonces, en este caso, en el cáncer, pues al final el ejercicio físico y el deporte de fuerza debería estar interiorizado como una parte más del tratamiento. Está la quimioterapia, la radioterapia, etcétera, etcétera, y el ejercicio físico con ejercicio de fuerza. Y entonces, igual que sirve para otras muchas enfermedades cardiovasculares, etcétera, pues para el cáncer también sirve y mucho.
Vladi, ¿y tú cómo y dónde desarrollas las sesiones? Me refiero, por ejemplo, en Murcia, ¿a qué gimnasio vas?
Mira, yo en mi casa tengo, en mi sótano tenía un mini gimnasio, entonces yo pues iba por racha. Había épocas que hacía en el gimnasio de mi barrio y otras en mi casa, ¿no? Según me cansaba. Y cuando me diagnosticaron el cáncer y vi hice una revisión de la literatura, de lo que había escrito, y cuando me di cuenta de lo importante que era el ejercicio de fuerza, pues lo que hice, como era época de pandemia, fue ampliar el gimnasio que tenía en mi casa. Tiré un otra habitación que tenía al lado, la amplié y de forma asesorada con amigos míos profesionales del tema, pues así iba haciendo mis rutinas y a día de hoy entreno en mi casa. Uh-huh. Pero la idea es que no todo el mundo tiene la suerte de tener un espacio en casa para ese motivo, y entonces hay que buscar, claro, un sitio donde los pacientes oncológicos puedan desarrollar esa actividad.
Es lo que te iba a decir, porque si es tan necesario y la gente estaría dispuesta a practicar deporte para recuperarse de cosas tan graves como la que tú estás luchando, yo imagino que hay que plantear a la gente ayudas y fórmulas donde la gente pues se pueda organizar. Tú tienes una muy buena idea. Yo no sé si te apetece contarnos en lo que sueñas, en lo que piensas, que consideras, y yo también, que esto le puede venir muy bien a la gente que tiene que practicar deporte para recuperar su vida. Y yo creo que si lo compartes con los ponedores, igual recibimos un montón de ideas.
Pues mira, mi idea era siempre, empezando por mi ciudad, ¿no?, que un paciente oncológico, tú imagínate cualquier familiar o conocido que tú pienses que tiene cáncer. Uh-huh. Hay muchos que tú no te haces a la idea que puedan ir a un gimnasio, porque por edad, porque no lo admiten en su vida.
Sí, por la pereza.
Entonces hay que buscar, uh-huh, hay que buscar un lugar donde los pacientes oncológicos vayan de forma gratuita, con profesionales asesorados y familiarizados con los pacientes oncológicos, porque uh-huh, no es el prototipo de un usuario habitual de un gimnasio, es uh-huh, decir, estamos hablando de otro perfil de personas, y que encuentren un espacio seguro donde estén con otras personas con sus mismos problemas, trabajando y motivándose en ese sentido.
Además, Vladi, la fundación ya de por sí tiene un nombre muy descriptivo, Never Surrender, que viene a decir algo así como nunca te rindas. Digo, Vladi, que con todo lo que llevas encima, nunca te han flaqueado las fuerzas, porque desde luego tienes ganas de luchar por ti y luchar también por los demás.
Pues mira, lo del Never Surrender me lo puso un amigo mío, mi amigo Alberto, que es oftalmólogo y que me está ayudando en la fundación. Y al final, pues ese logo que a mí me parece muy descriptivo para la lucha que los pacientes con cáncer tenemos, pues lo he mantenido, le hemos añadido Oncosport de cara a que la gente sepa para qué es. Y el hecho de la motivación de ver todos los amigos que se están volcando para ayudarme, pues me motiva a seguir, y sobre todo pacientes. Me escriben pacientes que yo ni conozco diciéndome lo que les estoy ayudando a que se motiven ellos para hacer deporte. Me escriben de fuera de Murcia, de otras comunidades, y eso me da mucha energía para seguir y aportar mi granito de arena, mm-hmm, mi legado, el legado que dejaré. Claro. En un momento dado.
Claro, claro, claro que sí, Vladi. Además, la fundación ya está trabajando o pretende trabajar a nivel regional, o incluso la idea es que el proyecto crezca por toda España. Pero claro, aquí te está escuchando todo el país, toda España está pendiente de lo que estás contando aquí en Poniendo las Calles.
Pues mira, la fundación tiene miras muy amplias. Entonces, es verdad que el debut o el pilar inicial es en Murcia, en mi ciudad. Olé. Pero luego tiene una visión de ampliar al resto de los municipios de mi comunidad y luego fuera de la comunidad autónoma. Es decir, uh-huh, hay ya gente de, por ejemplo, del País Vasco que me han llamado para ver si podemos hacer algo y así en otras comunidades, y nosotros encantados de poder ayudar.
Uh-huh. Genial. Y Vladi, para terminar, no te quito más tiempo, que hay que seguir poniendo calles. Hay una fecha que debemos marcar en nuestros calendarios, que es el próximo 26 de marzo, donde va a haber un evento benéfico para recaudar fondos para la fundación. Esto es un evento deportivo matutino y un evento gastronómico con conciertos al mediodía, que puede estar francamente bien. ¿Esto dónde va a ser? Y ahora que nos escucha toda España, Vladi, ¿qué les dices a los ponedores? ¿Cómo pueden colaborar?
Pues mira, la idea es, estamos trabajando ya, esta semana creo que tendré acabada la página web donde pueden hacer su colaboración con la fundación de forma puntual quien quiera. Y luego el evento benéfico, la idea es hacerlo todos los años. Y el evento Never Surrender, que es el 26 de marzo, con un evento deportivo en el campus de Espinardo de la Universidad de Murcia, donde haremos carreras solidarias y varios espacios fitness para hacer entrenamiento solidario. Y luego, a partir de la 1:30, vamos a hacer un evento gastronómico con dos conciertos. Antonio Hidalgo y su grupo Los Happy, que se han prestado, sí, al igual que El Sótano del Doctor, que es otro grupo de aquí, se han prestado a colaborar, uh-huh, de forma altruista con nosotros. Y la idea es pasar una comida y un tardeo, como dicen aquí en Murcia, totalmente benéfico, y que esperamos recaudar, meter 1,000 personas ahí, poder recaudar el inicio del, claro, del proyecto con el gimnasio de Murcia.
Qué bien. Pues Vladi, ojalá consigáis muchos fondos, que no decaigáis en esta fundación que tiene una responsabilidad importante, que es ni más ni menos que dotar y acompañar en el proceso de recuperación de enfermos con cáncer a través del deporte, que esto siempre viene bien. Y este proyecto le puede resurgir a muchas personas de cara a recuperarse, a hacer ejercicio en sitios con profesionales a su alrededor, y que hay mucha gente que no tiene, lógicamente, en su casa un espacio para hacer ese deporte tan necesario. Vladi, que vaya todo muy bien. En la medida de lo posible, los ponedores estaremos allí echando un cable. Y deseo, bueno, primero conocerte en algún momento y desear que esto funcione perfectamente, este Never Surrender.
Pues muchísimas gracias por vuestra colaboración. Por supuesto, estáis invitados al evento Never Surrender y espero que nos conozcamos en persona. Y si alguien está interesado en ayudar, que nos consulte en nuestra página web Never Surrender, Fundación Never Surrender. Y la idea es poder ayudar a cuantas más personas con cáncer, mejor.
Qué grande. Muchas gracias, Vladi. Seguimos poniendo las calles en COPE. Un abrazo fuerte, hermano.
Muchas gracias a vosotros, Pulpo.
Hasta ahora.